Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 2. Voy a leer la primera carta escrita que aparece en esta porción de las Escrituras. La palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros o candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta mañana te alabamos y te damos gracias por la obra tuya en esta iglesia, por la obra de tu Espíritu, edificando y santificando a los creyentes. Te damos gracias por los ministerios de esta congregación. Ahora al nosotros reunirnos, conocemos y sentimos nuestra necesidad de ti y de tu Espíritu. Te suplicamos que nuevamente tú vengas a alimentarnos con tu palabra. Ven pues y háblanos. Tú conoces la necesidad de nuestra alma. Ven pues en gracia y misericordia a ministrarnos hoy. Danos oídos para oír y un corazón que cree tu palabra, que quiere obedecerla. Te suplicamos esto en Cristo. Amén. En el segundo y tercer capítulos de Apocalipsis encontramos siete cartas dirigidas a las siete iglesias cristianas en Asia Menor. Aunque el apóstol Juan fue el instrumento humano que redactó estas cartas, su contenido no procede de él, sino de aquel que tiene las siete estrellas a su diestra y que anda entre los siete candelabros o candeleros. Este, según Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 20, es el Señor Jesucristo. Él dice de sí mismo: Yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades, versículos 17 y 18. Sobre el autor divino y el propósito de este libro, William Hendrickson declara: Cristo le da a Juan la orden de escribir las cosas que son, es decir, la condición en aquel tiempo mismo de las siete iglesias de Asia Menor y las cosas que han de ser después de estas, es decir, los eventos que iban a suceder a través de todo el futuro conforme a sus principios fundamentales. El capítulo 1, versículo 20 afirma que las siete estrellas son los siete ángeles o mensajeros. Estas siete estrellas o ángeles representan a los pastores de las siete iglesias. Estas estrellas o ángeles están en la mano derecha o a la diestra del Señor Jesucristo. Esta descripción indica que los pastores están bajo el señorío y cuidado del Señor Jesucristo. El Señor los guarda, Él ejerce su autoridad absoluta sobre ellos. Ellos son sus embajadores, sus mensajeros y representantes en las iglesias. Ellos gozan de la presencia, gracia, guía, cuidado y protección del Señor Jesucristo cuando le obedecen y son fieles en su servicio. Ya que la palabra griega, angeloi, es la que comúnmente se usa en el Nuevo Testamento para designar a los ángeles, algunos creen que el capítulo 1, versículo 20 de Apocalipsis se refiere a los ángeles, seres espirituales y celestiales. Aunque parece razonable, esta interpretación es incorrecta por varias razones. En primer lugar, supone, como otro dijo, que el Señor Jesucristo envía un mensaje a seres celestiales por medio de una criatura terrenal para que estos seres celestiales lleven este mensaje a iglesias terrenales. Tenemos que preguntar cuál es el propósito de escribir una carta a un ángel. ¿Necesitan ellos una carta física para que les recuerde lo que se les dijo o para que ellos puedan leer estas cartas a las iglesias? ¿Por qué tiene el Señor que enviar cartas físicas o un libro a los ángeles por medio de un hombre? Una cosa es que los ángeles lleven a un hombre o una iglesia un mensaje que recibieron directamente de Cristo. Otra cosa es que un ser terrenal y mortal le lleve a ellos un mensaje del Señor. Por otro lado, habría sido difícil o casi imposible para Juan entregar a los ángeles estas epístolas. La interpretación que demanda el contexto y que es consecuente con la función y el ministerio de los pastores, es que las siete estrellas o ángeles son los pastores de las respectivas iglesias mencionadas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Ellos son los dones permanentes de Cristo en la iglesia que tienen la responsabilidad solemne de entregar el mensaje de Cristo a la iglesia o en la iglesia en la cual ellos ministran. Efesios 4, versículo 11, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13, y primera a Timoteo, capítulo 5, 17. A eso podríamos añadir Hebreos 13, versículo 7. A ellos, los pastores, Jesucristo exaltado, envía estas cartas por medio de Juan el apóstol. Otra razón que indica que los ángeles de Apocalipsis 1:20, el capítulo 2 y 3, son los pastores, es porque estas cartas no se dirigen a las iglesias solamente, sino también a los ángeles, a los pastores de las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia. Ellos, los pastores, tenían también la responsabilidad de aplicar el contenido de estas cartas a sus vidas. Esta verdad llevó a otro a decir, los ángeles no pecan, Por lo tanto, es decir, los ángeles elegidos, los ángeles no pecan y por lo tanto no tienen que arrepentirse, como se les exhorta a los mensajeros y a las congregaciones que representan. Apocalipsis 2, versículo 4 y 5, versículo 14, versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 1 al 3, 15, 17 y 19. Añade el comentarista: esos siete hombres muestran la función de los guías espirituales en la iglesia. Ellos deben ser instrumentos por medio de los cuales Cristo, la cabeza de la iglesia, establezca su dominio. Por eso las normas para el liderazgo en el Nuevo Testamento son tan elevadas. Tener el encargo de ser como un intermediario por medio del cual el Señor Jesucristo domina o gobierna su iglesia es tener el llamado a una responsabilidad muy, muy seria. Primera Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, Tito capítulo 1 del versículo 5 al 9 presentan los requisitos del oficio de estos hombres. A la luz de tal responsabilidad, es un gran consuelo y estímulo para los pastores saber que ellos están en la mano derecha o a la diestra del Señor Jesucristo, Apocalipsis 1:16. Como embajadores de Cristo, ellos tienen el respaldo, la ayuda, la protección de aquel que les envió a proclamar su palabra. No es cosa fácil proclamar la palabra del Señor. Hay muchos peligros, hay enemigos, está el corazón engañoso, nuestros propios corazones que muchas veces resiste la palabra. Están los enemigos de Cristo y el diablo para atacar a aquellos que proclaman la verdad, para que ellos no den la verdad no adulterada al pueblo de Dios. Pues los pastores están en la mano del Señor Jesucristo. Se encuentran bajo su señorío, su cuidado, protección. Él los defiende. Otra cosa que debemos considerar es que el lenguaje de Apocalipsis 1, versículo 16 al 20, se asemeja y tiene las mismas connotaciones que el lenguaje que el Señor usa en Juan capítulo 10, versículo 28. Allí dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Allí las ovejas de Cristo se sienten seguras, gozan de su protección y cuidado. Asimismo, los pastores también están en la mano de Cristo. Por lo tanto, ellos también gozan de su protección y cuidado. Apocalipsis 1, versículo 16 dice también que de la boca del Señor salía una aguda espada de dos filos. Es decir, la presencia del Señor Jesucristo brinda protección a sus ministros y los guarda de los enemigos del reino. Observen el versículo 16, habla particularmente de qué, de las siete estrellas. Él tiene en su mano las siete estrellas, o pastores. Es en ese contexto que se dice: de su boca salía una aguda espada de dos filos. En otras palabras, el Señor, por medio de sus intervenciones, palabras o juicios, defiende y vindica a sus siervos. Los protege de las insinuaciones, mentiras, calumnias, intrigas y planes diabólicos de los que son enemigos de sus siervos. Sí, el Señor no solo protege y defiende su iglesia, pero Él también defiende a sus ministros. Él los defiende porque ellos son el objeto principal del ataque del maligno. Este quiere cerrar sus bocas para que ellos no proclamen la verdad salvadora, la verdad santificadora, la verdad que la iglesia necesita para ser sostenida, alimentada, edificada, santificada y preservada. El enemigo no quiere tal cosa. El enemigo no quiere que los ministros proclamen la verdad que la iglesia necesita para estar firme, para servir a Dios en santidad y adorarle según su verdad. El enemigo sabe que si él hiere al pastor, las ovejas del rebaño se dispersarán. El Señor, soberano de la iglesia, consciente de los problemas, de las dificultades, de las adversidades, de cómo el enemigo se va a levantar para atacar fuertemente a la iglesia, Él le dice a sus pastores: sean fieles, estén firmes. ¿Por qué? Porque yo no os dejaré ni os desampararé. Ustedes están bajo mi protección especial. Queridos hermanos, ese mensaje era necesario decirle. ¿Por qué? Porque después de todas estas cartas a las diferentes iglesias, el resto del mensaje del libro de Apocalipsis, con todos sus juicios, ataques, esto, aquello y lo otro en contra de la iglesia, podía desanimar a cualquiera. Primero, el Señor habla a las iglesias y después le dice a las iglesias qué es lo que viene. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que viene? Y ahí tiene el libro de Apocalipsis. Y él le dice a sus ministros: la iglesia será victoriosa porque Cristo ha vencido. Y al vencedor, él recibirá las bendiciones del pacto. El Señor le dice a sus ministros: el ataque del maligno no es cosa fácil. Por un tiempo usted puede decir: oye, qué grandes bendiciones, qué cosas buenas están pasando en nuestro país. La palabra de Dios se predica, la piedad se fomenta, se toma en serio la palabra de Dios, la adoración es bíblica, la adoración es de almas que realmente tienen a Cristo en el centro, es teocéntrica. Los padres se preocupan por sus hijos. Quieren que ellos se levanten en un hogar cristiano. Y usted puede pensar que las cosas se van a quedar así. No, así como el Espíritu de Cristo ha estado obrando en su iglesia, el enemigo también ha estado obrando para él hacer de las suyas, a fin de detener la verdad que proclaman los siervos de Cristo. Y Él sabe cómo inventársela. Y Él sabe cómo distraer al pueblo de Dios. Y Él sabe qué hacer. ¿Para qué? Para que el centro no sea Cristo y su verdad. Ah, pero el Señor soberano de la iglesia defiende a los pastores que son fieles a la verdad de Cristo, que le obedecen y le sirven con integridad. El Cristo ascendido, el Cristo de autoridad, el Cristo que le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos de las naciones, tarea colosal, inmensa, difícil, invadan el reino de las tinieblas. Ese Cristo frustra los planes del maligno para que los pastores puedan realizar su obra en la iglesia y en el mundo. En los tiempos de adversidad, prueba y dificultad, Cristo sostiene y santifica a los pastores. Él los dirige, Él los usa como Él determina, los llena de luz, la luz de su palabra, y ejerce su influencia sobre ellos para que ellos, como estrellas, brillen en la oscuridad el glorioso evangelio de la salvación y proclamen todo el consejo de la palabra de Dios. El que tiene las siete estrellas, usted mira el cielo de noche. ¿Y qué usted ve en esa oscuridad? La luz de las estrellas. En medio de toda esa oscuridad resplandece la luz de las estrellas. En medio de toda la oscuridad, de los engaños, de las filosofías, de los ismos, de la mundanalidad y de otras cosas que vienen sobre la iglesia, los pastores no deben intimidarse ni por los ataques, por más infernales que sean. ¿Por qué? Porque Cristo es el que hace la diferencia y no ellos. Él los tiene en sus manos. Él los sostiene, los guarda, los fortalece para que ellos continúen siendo estrellas en medio de la oscuridad. Sí, el Señor sustenta, cuida, capacita, fortalece y defiende a sus siervos. Si no fuera así, los pastores desfallecerían, no importa qué pastor sea. Ah, pero guardados y sostenidos y capacitados y preservados por el poder de Cristo, los pastores pueden cumplir su función y realizar su obra. Juan escribe al ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una preocupación y su preocupación es por el la condición espiritual de la iglesia de Éfeso. Oh ángel, no pierdas de vista tu responsabilidad de comunicar fielmente a la iglesia a la cual Dios te ha puesto su verdad en todo aspecto de la misma. El Señor tiene un mensaje para la iglesia de Éfeso. Por esto le dice a Juan, escribe al ángel o al encargado de hablar en mi nombre en la iglesia de Éfeso. Escribe el mensaje que yo quiero que el pastor comunique a la iglesia y que él se aplique a sí mismo. En el principio de este mensaje a esta carta, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, encontramos una descripción de la persona, actividad o ministerio del Señor Jesucristo. Él es el que tiene a las siete estrellas en su mano. Él es el Señor de la iglesia. Él la gobierna, pero ¿cómo luego gobierna? Gobierna a cada iglesia por medio de los pastores que Él ha establecido en ella. Los pastores no gobiernan la iglesia según sus deseos y caprichos o ambiciones personales, sino según las instrucciones de Cristo en su palabra. Y vemos el ejemplo de esto aquí. He aquí Cristo que gobierna, se mueve y está presente en la iglesia de Éfeso. Él no es un mero espectador. Y Él gobierna esa iglesia y trata con ella por medio del ángel o de lo que el ángel representa, el grupo de ancianos de esa iglesia. Y Él les dice a estos, ustedes han de enseñar, han de guiar, han de dirigir a la iglesia, no por sus caprichos, deseos o sus preferencias o ambiciones, sino por lo que yo te digo por medio del apóstol. Juan escribe al ángel de la iglesia. ¿Y no es ese el patrón ahora establecido para la iglesia? Los pastores van ¿a dónde? A las escrituras. Allí encontramos la enseñanza apostólica. De allí nosotros tomamos la enseñanza dada por Cristo y guiados por su Espíritu y la proclamamos y la enseñamos a la iglesia. Y cuando esto sucede, tenemos que ir más allá de lo que vemos. Es Cristo, por su palabra, su Espíritu y los mensajeros o los pastores gobernando, guiando, cuidando y santificando y dirigiendo y cuidando y preservando a su iglesia. Pero el Señor Jesucristo, que es el soberano y tiene el poder para hacer esto, Él está activo. Dice Él, anda. Él no está sentado. Esa no es la imagen en esta porción bíblica. Él anda, está activo. Él anda entre los 7 candeleros de oro. Los candeleros son las iglesias. Apocalipsis 1:20. El hecho de que el Señor Jesucristo anda en medio o entre las iglesias indica que Él observa cuidadosamente la conducta de las iglesias, la conducta de cada miembro de la iglesia, que Él escudriña, examina, indaga, valora y evalúa el comportamiento de cada iglesia. Esta realidad debe llevar a cada iglesia a conducirse de tal modo que refleje la presencia del Señor Jesucristo que está en medio de la iglesia. Lamentablemente, el comportamiento de algunas iglesias y sus miembros niegan esta realidad. En vez de ellos ser una luz que les permite a los incrédulos percibir la presencia gloriosa del Señor Jesucristo en la iglesia, su mala conducta oscurece o niega esta realidad. Jesús no pasa esto por alto. Por esta razón, Él se dirige a cada iglesia con un mensaje directo y particular que tome en cuenta la condición y situación particular de cada iglesia. Por otra parte, el mensaje particular de Cristo a una iglesia, sea la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Laodicea, el mensaje particular de Cristo a una iglesia es un mensaje pertinente que demanda una atención universal. Cada iglesia debe de oír y aplicar este mensaje. Por esta razón se repite en cada carta las palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Observen, no dice lo que el Espíritu dice a la iglesia, sino, plural, a las iglesias. Y esto aparece en cada una de estas cartas. Es decir, que lo que se le dice a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, no, pues si eso no es para mí. Allá ellos, es el problema de ellos. No. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Plural. A las 7 iglesias. Y en ese sentido, a todas las iglesias. De manera que tú y yo tenemos que prestar atención y no podemos acercarnos a nuestra iglesia, es muy activa, hace esto, aquello y lo otro. Eso no tiene que, eso será para aquella iglesia que tiene que nombre, pero para mí no. No escuches la palabra de Dios así, hoy. El mensaje de la iglesia de Éfeso se escribió para ti, se escribió para mí. O puede ser que no estemos siendo afectados en estos momentos por el mal que afectó a aquella iglesia, pero es una advertencia que tú y yo tenemos que cuidar nuestro corazón para que no caigamos ahí. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No tengamos la actitud de aquellos que dicen,
Oye, el pastor está predicando, ta, 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 eso no tiene que ver conmigo. Lo dirá por mí. Eso no tiene que ver conmigo. Yo no soy así.
La actitud siempre debe ser: esa palabra es para mí. Tal vez no se aplica directamente a mí porque esa no es mi condición, pero indirectamente se aplica. Señor, líbrame de que tal cosa me suceda a mí. Iglesia, ustedes aman a Cristo, es obvio y elocuente en vuestras acciones. Cuidado, cuidado de pensar que esta palabra no es para ustedes porque no se aplica directamente a su situación. Si no se aplica directamente a su situación, digan: Señor, ten misericordia de nosotros. ¡Que esto no nos ocurra! Este mensaje es para todas las iglesias. Esto llevó a James Ramsey a decir: esta reclamación de la atención universal va anexa a cada una de las epístolas a las 7 iglesias. Nuestro propio Señor declara que estos mensajes suyos, aunque dirigidos a las iglesias particulares, pretenden ser para todas. Todo individuo que las oiga tiene un interés personal en estos mensajes. Hagamos caso a lo que nos dice el mandamiento divino y prestemos piadosa atención a lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Otro comentarista bíblico habla sobre la pertinencia del mensaje de estas cartas para nosotros. Él dice: aunque no precisamente duplicadas, las 7 iglesias también representan los tipos de iglesia que por lo general están presentes en toda la época de la iglesia. A 5 de las 7 iglesias, salvo Esmirna y Filadelfia, se les reprendió por tolerar el pecado en medio de ellas, algo característico en las iglesias desde entonces. Los problemas en estas 5 iglesias van en aumento, desde menguar en su amor en Éfeso hasta la apostasía en Laodicea. Además de eso, cualquier iglesia en cualquier época pudiera tener una mezcla de los pecados que tenían esas 5 iglesias. Pues después de considerar brevemente, después de considerar la descripción, después de considerar la descripción de la persona y ministerio del Señor Jesucristo, comencemos, no lo voy a hacer todo en la escuela dominical. Comencemos a considerar a fondo el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y aquí encontramos un elogio, una censura, una amonestación y un consejo. El Señor Jesucristo se dirigió a la iglesia en Éfeso. James Ramsey describe esta iglesia como una iglesia fuerte, ortodoxa en doctrina. Ortodoxa en doctrina, el orden y la moral. Pero que ha dejado su primer amor. Él añade, y cito extensivamente: en cuanto a las cosas externas, esta era la más favorecida de las 7 iglesias. Éfeso era la capital de la provincia, su gran puerto del mar y la salida natural de todas las demás ciudades del mar. En realidad era en aquel tiempo la ciudad más importante del Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Y se dice que tenía una población de no menos de 600.000, otro dice 250.000 a 500.000 personas. Allí había un templo a la diosa Diana, que por su tamaño y magnificencia se consideraba una de las maravillas, una de las 7 maravillas del mundo. Estos le dio a Éfeso una celebridad particular. Éfeso era la sede principal y la fuente de las artes mágicas. Se había convertido, pues, en un lugar de turismo para todas las naciones. Es decir que Walter Mercado no era nada con lo que pasaba allí en Éfeso. Éfeso se había convertido en un lugar de turismo para todas las naciones. Había muchos Walters Mercado. Por consiguiente, su riqueza e influencia eran muy grandes. Su iglesia había sido fundada por el apóstol Pablo y había gozado de su labor personal durante 3 años, Hechos 20. Timoteo también había trabajado en ella bajo la dirección de Pablo. Pablo invitó al consejo de ancianos de esta iglesia para que se reunieran con él en Mileto. En aquella reunión Pablo les encomendó un encargo solemne, Hechos 20, un encargo que aún remueve lo más profundo del corazón de los siervos de Dios. Otro comentarista dice que Éfeso era más famosa como centro de adoración de la diosa Artemisa o Diana. El templo a esta diosa y sus alrededores proporcionaba santuario para los delincuentes. La venta de artículos que se usaban en la adoración de Artemisa proporcionaba una importante fuente de ingresos para la ciudad. La adoración de Artemisa o de Diana era inefablemente vil. Su ídolo era una monstruosidad grotesca de muchos pechos y se creía popularmente que había caído del cielo, Hechos 19, 35. El templo estaba atendido por numerosos sacerdotes, eunucos y esclavos. Millares de sacerdotisas que eran poco más que prostitutas desempeñaban una función principal en la adoración. Al filósofo Heráclito se le llamó el filósofo llorón, porque nadie, dijo él, podía vivir en Éfeso y no llorar por su inmoralidad. En medio de la pagana idolatría que caracterizaba a Éfeso, había un grupo fiel de cristianos. Fue a ellos a quienes Cristo dirigió la primera de sus 7 cartas. Habían pasado 4 décadas desde el tumultuoso nacimiento de la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo ya no estaba, como tampoco muchos de la primera generación de creyentes. Una nueva situación exigía otra carta inspirada a los efesios. A esta iglesia se le elogia. Se le elogia por varias cosas. Se le elogia por su servicio ferviente y persistente, por su oposición fiel y persistente contra los malos y los falsos apóstoles. Guardaban una elevada y santa norma de conducta, no eran indiferentes al pecado, practicaban la disciplina eclesiástica, no carecían de cierto discernimiento espiritual, ya que desenmascaraban a los que pretendían ser apóstoles y no lo eran. Sobre su servicio ferviente, arduo trabajo y perseverancia, el Señor dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu fatiga. Y la palabra allí es, esta gente trabajaba hasta llegar a ese nivel de fatigarse. La gente estaba seria en lo que estaba haciendo. Yo conozco tus obras, arduo trabajo, tu fatiga, perseverancia. Los miembros de esta iglesia no se quedaban con los brazos cruzados, eran miembros activos, dispuestos a servir al Señor en diferentes ministerios y obras de misericordia y benevolencia. Cuando había algo que hacer, allí estaban los miembros dispuestos a hacerlo, allí estaban las hermanitas dispuestas a servir, allí estaban los jóvenes también bien activos. Sufrían cuando les tocaba sufrir y no se cansaban de hacer el bien. Versículo 3 declara: tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, no has desmayado. Estos cristianos ponían la mano en el arado, sí, mirad atrás. Perseveraban hasta terminar su labor, aborrecían las obras de los nicolaitas. El líder de esta secta enseñaba que el cristiano podía vivir licenciosa y promiscuamente. Le fascinaba la doctrina de la libertad, entre comillas, cristiana, y la promovía. Los miembros de esta secta se entregaban a los placeres pecaminosos y mundanos. No, usted puede ser cristiano, pero usted puede también enredarse con el mundo y los placeres del mundo. Y usted sabe, se puede dar su cervecita aquí, cervecita allá, y da más o menos hasta el nivel donde usted se siente medio caído y para atrás. Pero es la libertad cristiana. Vivían desenfrenadamente. La iglesia de Éfeso condenó tales obras. Repudiaron esa conducta, su resistencia, oposición a las enseñanzas y mala conducta de los nicolaitas muestra su firmeza en la fe y perseverancia en la sana doctrina. Indudablemente esta iglesia era digna de elogio, el Señor la elogia. Sin embargo, este elogio no llevó al Señor a pasar por alto el mal espiritual que afectaba a la iglesia, que estaba consumiendo las fibras espirituales de los miembros de la misma. Esto nos lleva del elogio a la censura. Y quiero terminar con eso. Esto no era cualquier iglesia. Esto no era una iglesia que dice, sí, libertad cristiana, pues vamos para la también. No. Una iglesia que venían personas ahí de apóstoles, imagínense, celebridades. Y se iban corriendo tras ellos, porque a la gente le gusta pegarse a los que son célebres. No nos gusta que nos vean con los humildes. No, no, no. Las apariencias, los grandes. Cuidado, que me voy volando. Esta iglesia no iba con tales cuentos. Esta no era cualquier iglesia. Esta era una de las iglesias en aquellos días. Pero hay una censura aquí. A pesar de su prosperidad externa, a pesar de su sana doctrina, oposición a los malos y falsos profetas, a pesar de sus buenas obras, había una enfermedad fatal que se estaba asentando en el centro mismo de la vida, que amenazaba con destruir el ministerio y aún la misma iglesia local. Jesús describe el mal que afectaba a esta iglesia en el versículo 4. Pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. La seriedad de esta situación se pone de relieve en la amonestación y la advertencia que le sigue. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. ¿Algo serio? En contra de no cualquier iglesia. Como iglesia, ellos estaban sirviendo al Señor, pero con un amor que se había enfriado. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Como otro dijo, estaban llevando a cabo sus responsabilidades cristianas con un decreciente amor a su Señor y a los demás. Añade este comentarista, el grave peligro de esa situación se ilustra acertadamente en el desastre que ocurrió cuando se enfrió el amor de Israel hacia Dios. Por medio de Jeremías, Dios reprendió a su pueblo. Como sucedió en Israel, la luna de miel había terminado en Éfeso. La pérdida de una esencial relación de amor con el Señor Jesucristo abrió las puertas a la apatía espiritual. La indiferencia hacia los demás, el amor al mundo y las concesiones ante la maldad. A pesar de su robusta apariencia externa, un mortal cáncer espiritual estaba creciendo en el corazón de la iglesia de Éfeso. Observen, aunque una iglesia puede destacarse por su arduo trabajo, fervor, paciencia, perseverancia, santidad exterior, valentía, fidelidad y sana doctrina, esto no significa necesariamente que esa iglesia goza de buena salud espiritual y de que está desarrollando una relación muy íntima, afectuosa, con el Señor Jesucristo, donde Él es el ser supremo de su corazón y de sus afectos. Por consiguiente, las palabras de Ramsey deben resonar en nuestros corazones. Una iglesia puede ser grande y próspera, tener celo por la verdad, el orden, la pureza, y trabajar pacientemente con éxito por el nombre de Cristo. Con todo, puede existir un defecto secreto que los ojos humanos no puedan ver y que ella misma no es capaz de sospechar. Silenciosamente, pero con toda seguridad, este llega a amenazar su propia existencia. Ningún celo externo puede compensar el deterioro del amor, que es el principio mismo de la vida. Sin embargo, es una verdad alarmante ver que su vigor puede decaer de ese modo y llegar a estar por debajo del celo más apasionado y las labores pacientes hasta el punto de poner en peligro la propia vida. He aquí una gran advertencia. Nuestro trabajo fiel, paciencia en la adversidad, lucha por un ministerio de sana enseñanza, no es garantía para salvarnos de la ruina si permitimos que nuestro amor por Cristo disminuya en secreto. Ramsey tenía razón cuando dijo: el mal que estaba poniendo en peligro la existencia de la iglesia en Éfeso no estaba en la obra de su organización, no era una acción imperfecta o un acto oficial erróneo, sino algo que tenía su origen, su lugar y su poder en los afectos del creyente individual. Por ello, solo al aplicar estas advertencias y amonestaciones de nuestro Señor al corazón individual de los miembros de la iglesia en Éfeso, podrían conseguir salvarla. Una aplicación personal semejante solo puede ser de gran beneficio para nosotros. Nuestra iglesia, por lo menos desde que yo estoy allí, 37 años, casi 4 décadas. Cualquier persona que no esté prejuiciada y vea el ministerio de nuestra iglesia sabe que allí no estamos jugando a la iglesia. La gente no tiene que pensar dónde está el pastor Piñero ahora, cuál es el próximo asunto nuevo, ni dónde está el pastor Martínez, ni dónde está la iglesia. Saben que están donde estaban hace 40 años. Pero nosotros podemos como iglesia sentarnos en supuestos laureles y a la misma vez algo peligroso estar como un cáncer, estar acabando con nosotros y con los ministros de aquella iglesia. Muy bien, ha sufrido por mi causa. El diablo les ha atacado y se han mantenido firmes. Tienen sana doctrina, pero ¿habremos perdido nuestro primer amor? Muchas veces uno piensa en los males del mundo, lo que está pasando allá afuera. Muchas iglesias, como vamos a hablar esta noche, están preocupadísimas por los males de la cultura. También nos podemos preocupar demasiado por los males que afectan a otras iglesias. ¿Y qué de nuestro propio corazón? ¿Y qué de nuestra propia iglesia? ¿Servimos al Señor con el mismo ahínco, afán, entusiasmo y devoción como cuando aquel día que Él nos salvó, que vimos su belleza y su gloria, que estábamos tan agradecidos ante el sufrimiento, ante lo que Él había hecho por nosotros? ¡Qué alegría, qué entusiasmo! Cualquier cosa por honrar a Cristo y su nombre. Amábamos mucho, ¿por qué? Porque sabíamos lo mucho que el Señor nos había perdonado. Porque el que entiende lo mucho que se le ha perdonado, ama. Y ama más mientras más medita en aquello que ha recibido y de quién lo ha recibido. En estos días, Pastor Piñero y la iglesia han tenido que pensar: ¿habremos dejado nuestro primer amor? ¿Qué ocupa en nuestros corazones allí donde nadie nos ve? ¿Qué es lo principal en nuestros corazones? ¿Qué es lo que está llamando, atrayendo y adueñándose de nuestro corazón? ¿Es Cristo? ¿O es el mundo? ¿O son aquellas cosas legítimas que podemos usar, que Dios nos las ha dado como bendiciones, pero ahora se han convertido en las cosas primeras por las cuales vivimos y hemos dejado a aquel que nos las dio? Iglesia, continúen sirviendo a Cristo. Perseveren en la fe y la sana doctrina. Trabajen arduamente, pero nunca, nunca, nunca descuiden su relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. No es al diablo que tenemos que temerle, es a Cristo, el que está en la iglesia, porque Él conoce nuestro corazón. Si estamos bien con Él, no hay nada que temer. Pero si no estamos bien con Él, no importan las obras, no importa nuestra perseverancia, valentía y fidelidad. Cristo quiere de ti y de mí el corazón. Oremos. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Y te suplicamos que tú, por medio de tu Espíritu, hables a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Podamos examinar nuestra vida a la luz del mensaje que tú has enviado y envías. Enviaste a la iglesia de Éfeso y hoy nos envías. Perdona nuestra falta de amor y nuestro descuido de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Perdónanos cuando hemos dejado que el trabajo y otras cosas ocupen el lugar de eminencia principal en nuestras vidas. Perdónanos. Te suplicamos que nos guardes como iglesia y que cada miembro de esta iglesia tenga un altar encendido a Cristo en su corazón, de una devoción leal a Él sobre todo. Te pedimos esto para el bien de nuestras almas y la gloria de Cristo. Amén.